Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Estamos en una época en la que precisamente son las radios comunitarias las que más hay que escuchar, pero no solo escuchar, participar en ellas. Os animamos a que miréis la página web de la URCM, la Unión de Radios Comunitarias, y vayáis a la que os pilla más cerca. ¿Cuál es la que tenéis más cerca en vuestro barrio? Venga, ánimo, el micro es vuestro. Hoy tenemos varios temas, lógicamente esas medidas que el Consejo de Ministros y después el Real Decreto ha confirmado, esos recortes educativos, pero también estamos ante el final, bueno, un día especial, el Día del Libro. Así que tendremos varios temas educativos y participativos. Ahora iremos escuchando sobre todo a nuestros invitados, que se están colocando ya los auriculares y que se ve que son grandes expertos. Seguro que están ya en primaria. Bueno, pues vamos a comenzar con la Plataforma Regional por la Escuela Pública. La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha lanzado el día 23 oficialmente la campaña de matriculación en la Escuela Pública, que pone en marcha de forma conjunta con la Asamblea Regional del Profesorado Madrileño. Esta plataforma ha creado, por un lado, una página web, tiene también pues una serie de cuñas que se van a oír lógicamente en las radios comunitarias, y también un vídeo, unas chapas. Es decir, es cuestión de estimular, de hacer presente el interés porque matriculéis a vuestras hijas y a vuestros hijos en la escuela pública. Pues nuestro programa va hoy a comenzar quizá de forma un poco desordenada, porque nuestros invitados están esperando ya desde hace mucho, y seguro que ya han merendado, y seguro que hola, sí, y seguro que algunos deberes tienen que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Hola?
No. No.
Bueno, vamos a conocernos. Yo me llamo Juan, encantado de conoceros. ¿Cómo os llamáis vosotros y vosotras?
Camilo.
Hola, Camilo.
Paula.
¿Qué tal, Paula?
Bien.
Aitor.
Y hola, Aitor. Voy a apuntarme todos los nombres y después, para no liarme. Creo que habéis traído al estudio para que os acompañen a otras dos personas. ¿Podéis presentarnos a estas personas? A ver, por ejemplo, Camilo, preséntanos a la persona que tienes a tu izquierda.
Es mi madre.
Ajá, ¿y cómo se llama?
Raquel.
Raquel. Pues ha sido todo un detalle que la hayas invitado a venir al estudio, ¿verdad? Hola, Raquel, y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a pedirle a Aitor que nos presente a la persona que tiene al lado.
Nati.
No te oímos, un poquito más alto.
Nati.
Nati, qué bien. Pues Nati, bienvenida también.
Hola, buenas tardes.
Ha sido un detalle que Aitor también te invite, ¿no? Hoy al programa de Somos Escuela.
Gracias.
A mí la entrevista está lógicamente destinada a Camilo, a Paula y a Aitor, que son los protagonistas de la educación. Siempre son ellos los protagonistas de la educación. Entonces, lo primero es saber en qué curso estáis, Camilo.
En primero.
Primero de primaria. Bien. ¿Y Paula?
En primero.
También en primero. Me ha parecido oír que en primero.
Sí.
¿Y Aitor?
En primero.
En primero.
En primero. Hoy es un día especial, por eso habéis venido, porque en vuestro colegio, que es el colegio... no lo tengo apuntado, se me ha olvidado. Es de un hombre que era de mi pueblo. Pues yo soy de Córdoba, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Filósofo Séneca.
Filósofo Séneca, efectivamente. Bueno, pues entonces, gracias por venir, estudiantes del filósofo Séneca. Queremos conocer qué es lo que ha pasado hoy en el filósofo Séneca. A ver, ¿quién nos puede comentar el acto que habéis tenido, qué ha pasado y por qué?
El día del libro.
Exactamente, hoy que estamos produciendo este programa, 23 de abril, es el día del libro. ¿Alguien sabe por qué es el día del libro? A ver, Aitor. Muy alto, muy alto.
Porque murió un señor muy importante que escribía libros.
Sí. Ah, bien, bien, bien. No estaba oyendo absolutamente nada. Perdona, Paula, ¿me lo puedes repetir?
Un poquito más fuerte.
Que había un señor que murió el día que escribía muchos libros y que murió.
Ajá. Bueno, precisamente hoy en el Círculo de Bellas Artes están leyendo uno de sus libros más conocidos. Y precisamente a las 6 de la tarde se había convocado la Marea Verde para ir allí con camisetas verdes a darle la bienvenida a este señor que se apellida Bert y que por casualidad simplemente es el ministro de Educación. Bueno, pues es lo que estábamos comentando. Queríamos conocer vuestra experiencia, pero antes, si nos permitís un momentito, vamos a entrevistar, porque tenemos a la FAPA con nosotros para que nos comente varias cosas sobre campaña de educación a favor de la escolarización de la educación pública y también qué pasa con las nuevas medidas que se han planteado, ¿vale? ¿Nos permitís un momentito? Vamos a darle paso a la FAPA. Hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, Arancha, ¿qué tal? Estabas en una comisión permanente y bueno, te hemos hecho salir. Estamos ahora mismo con alumnos del filósofo Séneca, que han traído a dos invitadas. Y sin embargo, pues bueno, rápidamente queríamos ponernos al día con lo que ha ocurrido, las informaciones de lo que de la actualidad educativa. Por un lado, hemos hablado de los anuncios de recortes que aparecieron publicados en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 20. ¿Habéis tenido tiempo de analizar este Real Decreto Ley 14/2012?
Sí, lo vamos a analizar hoy y haremos las aportaciones a CEAPA para que CEAPA, que es la representación a nivel nacional, considere si tiene que emitir una nota de prensa, una rueda o de prensa igual, o qué quiere hacer. No sé si has leído la noticia del País que salió ayer a última hora en el diario digital, no suelo decir publicidad, pero es un medio que recoge que la experiencia de Madrid de la Marea Verde va a ser lo que va a guiar a CEAPA en las movilizaciones y acciones que hay que hacer ante esta situación.
Bueno, pues en tanto llega ese análisis, yo me quedaba simplemente con el primer párrafo de ese boletín oficial del Estado, en el que habla de la coyuntura económica, la necesidad de la eficiencia de las administraciones públicas en el uso de recursos públicos con el objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea. Marco constitucional que fue reformado por el gobierno anterior, un marco constitucional del PSOE, y ahora es un marco constitucional que supone o se traduce en un recorte de más de 3.000 millones y según cierta valoración de la plataforma por la escuela pública, me parece que llegaba a los 7.200 millones de euros de recortes educativos, 800 millones menos en el presupuesto del Ministerio de Educación y 3.400 millones que ya se estaban retrayendo de años anteriores.
Claro, es que esto es una suma, no venimos de repente ahora y nos encontramos con este recorte, sino que es un desmantelamiento por la situación en la que estamos. Además, es curioso, como tú te has leído el Real Decreto, yo me lo leí el sábado por la noche y empecé por los artículos y digo, me falta información, no veo lo del bachillerato. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en el programa y dijimos, no, vamos a esperar a que salga en un Real Decreto, que salga publicado, no vamos a hacer caso 100% a la prensa? Y es que sale, como tú bien dices, en ese texto que explican las cosas en negrita, ahí es donde pone que además se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de bachillerato en cada centro docente.
Efectivamente, ya no es necesario y eso va a suponer que en muchos centros desaparezca una de las modalidades, y la oferta y la demanda es lo que termina al final imponiéndose por encima de la educación, por encima de las necesidades reales de la sociedad. Simplemente en este preámbulo donde yo creo que se destapa todo lo que es el plan, que después ya se desarrollará cuando se desarrolle esos tres cursos de bachillerato, pero de entrada se destapa todo este plan que va a poner en marcha el Ministerio de Educación, ¿no?
Están poniendo una foto encima de la mesa y nos recordamos a cuando nosotros estudiábamos la tarima, importante, el profesor en alto para tener la autoridad, por eso quieren cambiar, quieren poner ley de autoridad, ir 40, 50 por clase, donde no van a participar los alumnos, simplemente van a ir a escuchar lo que puedan. Si te pierdes, da igual, no se preocupa nadie de los ritmos, porque los ritmos son distintos en los alumnos, y eso es al panorama al que vamos. Entonces no vale con decir, eso estaba antes así. No, pero es que ha cambiado la sociedad, han cambiado las prioridades, y lo has dicho muy bien, oferta y demanda, pero ¿qué pasa al final? ¿Qué es lo que están ofertando? Entonces se demanda porque no hay otra cosa. Imagínate un municipio con un instituto, ¿qué va a decidir? No, pues yo solo doy bachillerato de ciencias o bachillerato de letras, vas a tener que desplazar a niños pequeños todavía para que vayan, es que vas a dejar de estudiar. Si tú no tienes alicientes, lo que quieres estudiar no lo tienes, al final son trabas, y luego el pobre que llegue ya a la universidad le van a dar el sablazo.
Efectivamente, porque también la subida de las tasas universitarias, que de algún modo se anuncian como progresivas para que se acerquen a los supuestos precios, ¿no? Reales de la educación universitaria. Bueno, sabemos que eso se traduce simplemente en excluir determinadas clases sociales de esa posibilidad de equilibrio, de transmutación, o sea, de paso de un estatus social a otro, de estancamiento, digamos, estancamiento de clases.
No, y lo que se había conseguido, que no te marcara tu origen, tu principio, para poder estudiar, llegar y adquirir unos conocimientos, pues al final te va a marcar. El que venga de una familia con capacidad, con posibilidad, estudiará. Pero en las familias, ¿cuántas veces ves que además los hijos van seguidos? Es decir, en cuanto se te meta un hijo a estudiar, podrás a lo mejor pagar las tasas del primero, pero cuando llegue el siguiente, ¿qué vas a hacer? ¿Decirle al segundo, tú no estudias porque has estudiado el primero? ¿O va a pasar como otras veces, no, que estudien los chicos y las chicas no?
Oye, Arantxa, la plataforma estatal en defensa de la enseñanza pública se reunió el pasado día 17. Se han anunciado movilizaciones, ¿no? Y yo creo que después de la confirmación del decreto ley, parece que estas movilizaciones se hacen ya casi imprescindibles.
En principio, mañana yo creo que van a tener que salir notas de prensa y comunicados posicionando a las asociaciones, federaciones y todo el movimiento social, porque es que al final nos estamos dando cuenta que el movimiento lo están llevando las plataformas. La Plataforma por la Enseñanza Pública Nacional, la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar. Pero si es que se están viendo ejemplos con lo de las recetas de las personas mayores, lo que supone 8 euros para un jubilado. Y que digan algunos que son dos cafés, pues no, imagínate ya 1.500 de una taza. Entonces yo recomiendo, esta nota se puede leer en la página web de CEAPA, que recoge esa rueda de prensa de la plataforma, donde lo dejan claro, va a haber movimientos. Estas organizaciones lo que quieren es revitalizar las plataformas autonómicas, pues como está funcionando aquí la plataforma de Madrid por la escuela pública. estamos hablando de muchísimos recortes, de la ratio de los alumnos, es que de lo que decíamos el otro día, el 20% de 25 es 30, pero como nos vayamos al 27, que era lo que se permitía, y le pongas un 20, te estás yendo a 33. Y las horas lectivas del profesorado, que van a estar tan, tan justos, que es que va a ser imposible que puedan con los recursos, y que una profe de matemáticas no pueda dar música. ¿Cómo va a sustituir la de matemáticas a la educación física? Por muy polivalente va a acabar siendo el profesor orquesta, vamos.
Bueno, pues sabemos que hay una convocatoria para el día 29. Además, desde organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, el día 26 en distintos barrios, distritos de Madrid, va a haber contra el tarifazo y también contra los recortes sociales, entre los que está, lógicamente, la educación, va a haber distintos tipos de movilizaciones, protestas y demás, ¿no? Sabemos que el día 29 los sindicatos mayoritarios también han convocado para otra manifestación a las 12 de la mañana de Neptuno a Sol, ¿no? Supongo que ahí también la educación tendrá que estar presente, además de los sindicatos.
Sí, nosotros en principio lo que te he comentado, queremos sacar mañana una nota de prensa, un comunicado y posicionarnos, porque además está claro, Madrid es el termómetro y sabemos que es importante Madrid, pues como puede ser Barcelona o Valencia, porque al final es donde se mide si algo tiene efecto o no.
¿Sabéis algo de las mal denominados cheques guardería para el curso 2012-2013? Parece que ha comenzado el plazo para acceder a becas para el primer ciclo de para la primera etapa, ¿puede ser?
Eso lo hacen, además está muy bien cuadrado con las fechas. Si tú primero sacas los cheques, le dices a la gente que le vas a dar dinero si llevan a sus hijos a una escuela privada y luego sacas la posibilidad de ir a la escuela pública con la campaña, pues claro, la gente pues coge las cosas.
Bueno, pues, oye, ¿cómo va la... para terminar, porque nuestros invitados tienen muchas cosas que hacer, y ¿cómo va esta campaña de información, de matriculación en la escuela pública, que está ahí, que está la plataforma en defensa de la escuela pública promoviendo?
Gracias a la radio comunitaria, Radio FAPA, están las cuñas, está el cartel y hay una página web donde está toda la información y se va actualizando. En los centros ya se van haciendo eco de ello y empiezan a haber reuniones informativas. Entonces yo recomiendo a toda la comunidad educativa que participe y que lance esta campaña en positivo, que es lo que hemos hecho.
¿Lanzarla en positivo como la de hoy, la de los libros? ¿Cómo se llama? Book Crossing. Libros callejeros, que más de una persona va a encontrar con un texto sobre la escuela pública.
Muchos se llevarán una alegría y otros una sorpresa.
Me parece que además la plataforma ha recomendado pues un libro digital que se está moviendo. No sé si era... no me acuerdo ahora mismo, es que lo vi de pasada, y de Tomás Moro, o no sé, El elogio de la locura era...
Bueno, te dejamos que pienses y que puntualices si te acuerdas de aquí al final del programa.
Bueno, pues a ti te dejamos, Arancha Ventura, te dejamos en tu comisión permanente, que tenéis que trabajar sobre todo esto, son demasiadas cosas, y por supuesto después informarnos, ¿vale?
Sí, estaremos informados todos.
Bueno, pues da un abrazo por ahí y también otro enorme para ti.
Bueno, venga. Te dejo bien acompañado.
Un abrazo
a todos.
Bueno, pues hasta aquí hemos tenido a nuestros invitados un poco diciendo, ¿pero qué es esto? Me iban a entrevistar y ha habido una señora que ha entrado y no nos ha dejado entrar. Así que volvemos otra vez con Camilo, Paula y Aitor. Hola.
Hola,
hola, hola.
Bien, ¿os ha parecido interesante lo que se decía antes sobre promover que los niños y las niñas vayan a los colegios públicos?
Sí, sí, sí.
Es bueno, ¿no? ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro colegio?
Pues tener amigos. Que hay muchos patios.
Ajá.
Que nos lo pasamos bien.
Muy bien. Y... ¿qué es lo que más os gusta de las asignaturas que tenéis?
La
Matemáticas.
Ajá. ¿Te gusta hacer cálculos?
Sí.
¿Dominas los números? Bien. Muy bien, Camilo. ¿Y tú, Paula?
¿Qué te Lengua.
Gusta? ¿Te gusta escribir?
Sí.
¿Y leer?
Un poco.
Un poco. Hoy es un día de lectura, ¿no?
Sí.
Bueno, Aitor, nos faltas tú. ¿Qué es lo que prefieres?
Mates y lengua y cono.
Bueno, pues un mix de todo. Y también hacer deporte. Y,
sí.
Y escuchar música.
Sí,
y bailar.
Sí.
Y crecer en todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. Oye, ¿os gustaría ser locutores de Radio Enlace?
A mí sí. A mí bien. También.
Bueno,
a mí también.
Pues hay que ir preparándose. Bueno, ahora, ya que habéis traído a estas invitadas, les podemos preguntar que nos cuenten qué experiencia es la que ha habido esta mañana en el colegio.
Bueno, pues nosotros aprovechando...
Gracias, Raquel.
Me tocaba ya o he entrado
sí,
antes de
sí,
tiempo.
Sí, perfecto.
Que bueno, nosotros esta mañana desde el AMPA del colegio, aprovechando que era el Día del Libro, hemos organizado un acto junto con el IES, el Instituto Rosa Chacel, que es el que está al lado del colegio. Y bueno, pues ha sido un poco un acto simbólico y hemos entregado las hojas de un libro verde que se está preparando en el distrito desde la Asamblea de Zona.
¿Un libro verde por
qué? Un libro verde por la educación pública, un poco tomando el color de la marea verde,
sí,
pues
sí.
Salió esa idea en la asamblea y hemos empezado a desarrollarlo en distintos colegios.
Ajá.
Y bueno, hemos hecho un actito simbólico pues para pasarle las hojas que ya hemos hecho en el Séneca. Hemos leído un manifiesto, que es un documento que se consensuó en la asamblea de zona, y luego hemos subido al Rosa Chacel a hacer lo propio.
Muy bien, el libro tiene unas hojas que me parece que no son usuales de tamaño.
Vale, pues es un poquito enorme el libro, son las hojas de 100 por 70.
100 por 70,
sí.
Un metro por 70 centímetros,
sí.
Que en fin, que cuando esté todo encuadernado, con todos los colegios, escuelas infantiles, institutos, centros de formación profesional, va a ser un libro no de bolsillo precisamente, ¿no?
No, bien bonito.
En el Día del Libro hoy además ha habido muchas iniciativas relacionadas con la educación pública, y esta ha sido una de ellas. Por eso estamos encantados de que estéis con nosotros, justo en un momento en el que una de las primeras cuestiones que han saltado es el tema de estos recortes educativos, que van a suponer menos profesorado y ratios, es decir, número de niñas y niños, jóvenes y jóvenes por aula, mucho más elevado, ¿no? Un 20% más. Como madres, como ciudadanas, ¿qué impresión tenéis con esto, ¿no? Porque yo creo que hay que analizarlo desde todas las perspectivas, no solo desde los técnicos.
Bueno, mira, un poco la experiencia que tenemos, nuestros hijos acaban de empezar hace unos años en la escuela pública, y en primaria ya se venían sintiendo los recortes de tiempo atrás. O sea, que como comentaba antes Arancha, no es de ahora, sino que llevan ya bastante tiempo, poquito a poco, retirando recursos, llevan mucho más trabajo llevar las obras adelante, las que dependen tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Los profesores de apoyo que dan compensatoria, audición y lenguaje, terapia, todo esto se ha ido recortando, y en muchos casos los profesionales tienen que compartir con uno o dos centros con las dificultades que eso conlleva, y todo eso repercute tanto en nuestros hijos, tengan o no ellos que ser atendidos por necesidades especiales, sino que repercute en la marcha del centro, y eso se nota. Y está claro que cuanto más alumnos haya en el aula, pues peor va a ser la calidad educativa que tengan, y no se podrá atender tanto a la diversidad y un poco fomentar también las capacidades de cada uno de ellos.
Esto yo creo que, no sé qué opináis, pero imagino que por zonas será distinto. Es decir, no, entiendo, por ejemplo, en secundaria, aunque Camilo, Paula y Aitor están en primaria, pero ya les llegará, ¿no?, en secundaria, quizá en zonas donde haya una población homogénea, procedente de un nivel sociocultural muy similar, a lo mejor pues con padres todos licenciados o títulos superiores, esa discriminación que se puede dar, por ejemplo, en determinados colegios privados concertados, ¿no? Allí que haya 30 o 40 alumnos quizá no estorbe en un ritmo de lo que es la educación tradicional, la del alumno pasivo que de vez en cuando hace un examen y poco más, ¿no? Pero donde hay diversidad, donde hay problemas de, pues bueno, de orígenes distintos, de desarrollos distintos, de necesidades educativas distintas, esto realmente sí que puede ser muy, muy grave. Y pensando en la equidad, que es ese concepto de por el que la educación tendría que servirnos a todos y a todas, pues para tener realmente las mismas opciones, las mismas posibilidades de desarrollo personal y social y profesional, sin embargo parece que eso se va a ir al traste, ¿no?
Y aparte, yo me parece que es una gran riqueza el que haya aulas con diversidad de alumnos y de procedencias, porque eso también puede enriquecer, pero para que pueda enriquecer al resto tenemos que tener los recursos y los medios necesarios, y dotando de algunos recursos, que tampoco son tanto los recursos económicos al final que hay que meter en la educación, que sí que hace falta mucho, pero viendo cómo están otras partidas y cómo hay tanta evasión y fraude fiscal, con un poco dinero que se cogiera de esas partidas se podría tener una enseñanza muy buena, porque además la mayoría de los profesionales, nosotros por ejemplo en el SENICA estamos muy contentas con cómo funcionan y cómo están trabajando porque tengan una buena calidad, pero está claro que sí que se necesitan más recursos, más profesionales para que puedan atender la diversidad, los diferentes ritmos, chavales que vienen de otros países y que han dado otras materias y que necesitan adaptarse. Y cuanto más posibilidades haya de atender a todos en su diversidad y de poder atender a cada uno, también los que son oriundos de aquí, también cada uno de nuestros hijos son diferentes, unos tienen más capacidad o cualidades para una asignatura y también hay que potenciarla, en otras materias van un poquito peor y hay que potenciarlo, o sea que no solamente atender diversidad cultural o de orígenes de países, sino también entre nuestros propios hijos e hijas necesitan esa atención a la diversidad, y eso se da en la escuela pública básicamente, y hacen falta los recursos que están recortando para garantizar eso.
Estaba pensando que no solo es el tema de... sí, perdona,
Mati.
Mati, no me acordaba ahora mismo de tu nombre, perdona, Mati. No solo es el tema de los recursos, sino también, nos dicen una y otra vez, de su eficacia y demás, ¿no? ¿Tú crees que los resultados en educación se pueden medir así de la noche a la mañana? Es decir, ¿ya puedes ver si son eficaces en un colegio o gracias a esas pruebas de sexto, esa es una ayuda para las familias, para madres y padres, para saber elegir los mejores colegios, los que están más altos en el ranking?
No. La estadística que sale, el resultado que sale, ese número que sale en lo que saca el ministerio en esa prueba, no es real. O sea, en segundo, bueno, no sé realmente si se verían los recursos, pero en sexto, desde luego que no, donde se verían esos recursos sería si les hicieran esa evaluación en primero. En primero y sabiendo el origen, entonces sí que sabríamos dónde está el estatus de ese colegio, pero no antes, en sexto no, esa evaluación no es real.
Me gustaría plantearos un texto de un profesor que el día 18 escribía algo así, que tenía una duda y consultaba en un foro social, decía: tengo una duda, a ver quién me la puede resolver. La resistencia pasiva a la autoridad será penada como terrorismo callejero con al menos 2 años de prisión y conllevará el ingreso en prisión preventiva al ser detenido. 1. 2. Los profesores somos agentes de autoridad. Esto en la Comunidad de Madrid. 3. Y aquí habla de un alumno. Juanito no quiso hacer el otro día los ejercicios que le indiqué ni atender en clase. Pregunta a este profesor.
Pues nada, detenido 2 años.
La ironía es curiosa, ¿no? Pero si como agentes de autoridad el profesorado en la Comunidad de Madrid pues no son obedecidos por un estudiante, pues Juanito, que a lo mejor está en el curso de Camilo, de Paula o de Aitor, ¿no? 2 años de prisión. ¿Os parece que todo esto está relacionado? Es decir, estamos hablando de educación, pero me parece que es algo mucho más amplio en el espectro social, las consecuencias que tienen todas estas reformas e intentos o amenazas de reforma.
Hombre, yo creo que está todo relacionado y que al final las políticas de los gobiernos vengan directamente impuestas por otros poderes con intereses económicos, porque todos los servicios públicos, hubo un acuerdo europeo y el Acuerdo General de Comercio y Servicios, que a partir de ahí entraba todos los servicios públicos a la privatización, y es un poco lo que se está viendo, que lo han hecho paulatino, porque probablemente no podían hacerlo de golpe y a lo mejor se generaba así más resistencia, y ahora que está la situación económica con tanta gente en paro, precarizándose cada vez más los empleos, pues todas esas áreas de medidas también vienen a callar a la población, y con la educación a volver a hacer, digamos, sociedad o personas de dos velocidades, gente que si no tiene recursos le cuesta mucho más trabajo acceder a una buena educación y por consiguiente acceder a la universidad y a luego a puestos de trabajo más cualificados y a poder intervenir en la sociedad con más herramientas y más conocimientos.
Hoy oíamos precisamente que en la Comunidad Valenciana han anunciado un recorte del 40-50% las empresas públicas, personal que va a ser, dicen que no va a ser despedido necesariamente, pero con el paso a la privatización, los derechos laborales y demás, bueno, vamos a ver, porque hablar de un 40 o un 50% es una cifra elevadísima.
Y pensar que son empresas públicas, que es algo que se va a transferir al capital privado y al final acabarán teniendo algún beneficio económico que se quedará en manos privadas, de una familia, de un grupo de accionistas, y no será el beneficio para el conjunto de la sociedad.
Bueno, pues yo os quería agradecer sobre todo pues a Camilo, a Paula y a Aitor, que hayáis por supuesto venido para contarnos vuestra experiencia en el cole del libro gigante, que nos hayáis traído a estas dos acompañantes que también pues nos han aportado su experiencia. Y bueno, pues nada, desearos que tengáis una buena jornada, una buena semana educativa, y ahora que juguéis, ¿no? Un rato. ¿Es necesario jugar, Camilo?
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque se aprende más? Bueno,
no.
Aitor, ¿es necesario jugar?
Sí.
¿Por qué?
Porque así estamos más fuertes.
Ajá. ¿Paula?
Porque así hacemos ejercicio y...
Y jugando es como más se aprende. Y a veces la escuela jugando, pues termina siendo el sitio más divertido del mundo. ¿Os divierte vuestra escuela?
¡Sí!
¿Ves? ¡Qué guay! Bueno, pues para jugar, para despedirnos jugando, vamos con este juego de niños, que es una música clásica de Bizet. A ver si os gusta. Y eso, muchas gracias por venir y un besote muy grande.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Bueno, con los juguetes hemos podido despedir a nuestros amigos. Nos han pues ha sido un placer tenerlos aquí. Y hoy queríamos dedicar un poquito más de espacio a las muchas celebraciones que está habiendo con motivo del Día del Libro. Ya hemos comentado la que se ha producido desde las seis, bueno, hacia las seis de la tarde con la lectura de El Quijote, como viene siendo tradicional, creo que desde hace 16 años en el círculo de Bellas Artes, donde no sé cómo habrá ocurrido, pero sí que habían convocado a la Marea Verde para poder ir con camisetas verdes y expresar al ministro de Educación, pues simplemente con la presencia de las camisetas, el rechazo a esta política de recortes. Pero ha habido más cosas. Por ejemplo, en la zona oeste de Collado Villalba, el IES María Guerrero, el IES Las Canteras, el IES Jaime Ferrán, Carmen Martín Gaite de Moral Zarzal, el IES Valmayor, el IES José Saramago de Majadahonda, el CEPA de Collado Villalba, se han sumado a la celebración del Día del Libro con un libro viajero. Pone que han colaborado madres, padres, alumnos, profesores de los centros para reivindicar nuestro sistema educativo y cada libro liberado llevará un mensaje de ánimo a los ciudadanos para matricularse en la educación pública. Vemos que a este comunicado, a este mensaje de este grupo de centros educativos se unía también el IES Leonardo da Vinci de Majadahonda o el Máximo Trueba de Boadilla, diciendo que también habían puesto en marcha esa iniciativa. Ha sido en muchas zonas de Madrid. En cuanto a la plataforma por la escuela pública, sí que llegó a preparar un texto con ese dibujo ya característico de una especie de escuela que representa una escuela, y en ese texto pues explicaba que ese libro viajero era un acto de promoción de la escuela pública. Estábamos intentando contactar ahora con un centro que está terminando ahora una actividad. Lo intentamos un poquito más tarde. Y como el tema ha ido de recortes, vamos a recuperar un tema de recortes, pero en las Cortes. No sé por qué no se oye, hemos dejado la música, pero los recortes han llegado también en la propia música. A ver, me parece que, bueno, pues en tanto aparecen los recortes en las Cortes, vamos a
Hola,
seguir con otros
soy
temas.
El maestro enmascarado.
Ojo, que se nos ha colado aquí alguien que no esperábamos. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Aquí empiezan los recortes en las Cortes.
Aunque no son carnavales, voy a cantar una chirigota, porque quisiera aplicarle muy bien a toda la tropa. Hay con pelo y señales, porque los profes se alborotan, y es que ha habido recortes en la enseñanza. A nosotros nos quitan mientras ellos se llenan la banda. Necesito 100 gramos por Navidad.
han pagado 15 kilos por una maqueta. La Fórmula 1 también tiene tela. Alicante tiene estudios sin cine. Castellón aeropuerto va y con los patines. Y es que no tiene sentido que no pidan sacrificio. Antes bájate tú el sueldo y no me cobres tu vicio. Pagar vamos a pagarle, pero no tendrán que oír. Gritemos a los cuatro vientos, lo que están haciendo es ejecutar a la escuela pública nuestra con la que ellos quieren terminar.
Ole. Bueno, hemos terminado así. Estamos viendo que la escuela pública, y tenemos delante el documento de Ven a la escuela pública, el texto que ha servido para mover al que me refería antes y no estaba seguro, sí que era el libro Utopía de Tomás Moro, escrito allá por el 1516, y que según la plataforma en defensa de la escuela pública sigue siendo de gran actualidad. Entonces, este día del libro está teniendo, pues, además de ese book crossing en el que nos podemos encontrar con el texto, este libro forma parte de la actividad Libros Viajeros organizados por la comunidad educativa de los centros públicos, tal, nos podemos encontrar muchas sorpresas, como por ejemplo un encuentro de escritores que nos lleva a, vamos a hablar a través del trabajo de la entrevista que nuestro compañero Javier Robles hizo a Alberto López, que es miembro del Consejo Escolar del IES Alameda de Osuna, por una jornada especial en torno a los libros.
Vamos, que va a haber un encuentro de escritores en el distrito de Barajas. Hay que recordar que hoy se está celebrando el Día del Libro, y en este caso en el distrito de Barajas va a ser pasado mañana miércoles cuando tenga lugar este encuentro de escritores en Barajas. Y hemos hablado con uno, o vamos a hablar mejor dicho ahora, con uno de los organizadores de este encuentro. Es coordinador del mismo, miembro del Consejo Escolar del Instituto de Enseñanza Secundaria Alameda de Osuna, que es el instituto que este miércoles va a albergar esta actividad a partir de las 7 de la tarde. Él es Alberto López Langa. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Muy buenas. 4:40, casi 50 minutos ya, para que vean que estamos en directo, que decía yo que habíamos hablado contigo y todavía no hemos hablado, para que quede claro que estamos en directo. Alberto, es la primera vez, ¿no?, que organizáis un encuentro de este tipo, un encuentro de escritores, y supongo que relacionado, ¿no?, con esto que comentábamos de que hoy, lunes, es el Día del Libro.
Sí, es la primera vez que hacemos este encuentro. Lo que hemos hecho ha sido convocar a los escritores que viven en el distrito, para que se conocieran entre ellos y para que los conociéramos todos, porque el problema es que muchas veces no conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Sí. Y es la primera vez, y lo hemos hecho así, coincidiendo con el Día del Libro. Lo que pasa es que hoy era muy complicado celebrarlo porque muchos de ellos están firmando libros en la Feria del Libro y en otros sitios, y entonces por eso lo hemos trasladado al día 25.
Al próximo miércoles, que es cuando va a tener lugar esta actividad. ¿Qué pretendéis con ella, Alberto? Porque reunís, como dices tú, a escritores, a escritoras también, o porque alguna mujer también veo que vais a tener, a Marta Reguero concretamente. Bueno, de hecho no sé, te quería preguntar también si ha habido alguna incorporación o caída de última hora del cartel.
No, caída no ha habido ninguna, incorporación tampoco. La idea surgió porque a Manuel Rico, que es amigo mío, le concedieron el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández, ¿no?, y de este año. Me daba rabia que un escritor tan famoso y tan conocido fuera del barrio, que no fuera conocido en nuestro barrio, en nuestro distrito. Entonces, por eso, a partir de ahí surgió el intentar convocarlos a todos. Sí que la mesa no está muy muy igualitaria porque son cuatro hombres y una mujer, pero también otras escritoras y algún otro escritor que teníamos en el distrito pues tampoco han podido, porque incluso el miércoles pues también están firmando libros, en concreto pues María Jesús González, por ejemplo, que es también escritora de nuestro distrito, está firmando en Oviedo, o Juan José Millás, que es otro escritor de nuestro distrito, está firmando en Murcia. Entonces hay algunos escritores que no han podido por tema de firma de libros, pero que sí que nos han mostrado todo su apoyo y su interés en asistir a otras reuniones de este tipo.
Que además ya luego lo comentaremos si te parece, porque veo que para el 9 de mayo tenéis previstas más cosas, pero bueno, vamos a seguir de momento comentándolo de este miércoles. Recordamos que además es con entrada gratuita en el Instituto Alameda de Osuna. ¿Nos recuerdas la dirección?
Sí, es la calle Antonio Sancha, sin número.
Antonio Sancha.
Eso es. Está muy cerquita del metro de Alameda, para los que vengan de fuera del distrito, apenas 5 minutos andando.
Pues nada, metro Alameda de Osuna, ¿no?
Eso es.
Muy bien, pues ahí queda el miércoles a las 7, entrada gratuita, con lo cual puede asistir cualquier persona, ¿no, Alberto?
Sí, cualquier persona que esté interesada en los libros, sin ningún problema, porque lo que vamos a organizar ahí es una mesa redonda, donde se harán algunas preguntas a los escritores, pero lo que queremos sobre todo es que participe el público y que puedan ser ellos los que les pregunten el tema que les interese.
Uh-huh. Hace falta que, bueno, vamos a citar quiénes son los invitados, te iba a decir, hace falta que los presentemos, pero es que ni siquiera hemos dicho de momento quiénes son, o sea, o que nos extendamos un poco en sus biografías, pero son, si me equivoco me corriges, Enrique Gracia, Manuel Rico, que ya nos hablabas antes de él, Marta Reguero, Óscar González Castán y Raúl Campoy.
Eso es, son cinco escritores de gran prestigio, que, bueno, algunos están empezando ahora con el tema de la novela, como es el caso de Óscar, aunque ha escrito ya muchos libros sobre filosofía y acaba de presentar ahora hace poco en el Ateneo su primera novela, pero otros como Enrique Gracia o Manuel Rico o Raúl Campoy o
Marta Reguero,
pues ya llevan bastantes años trabajando, han conseguido muchos premios, bueno, son, aunque no son muy conocidos para el público habitual, sí que son muy reconocidos en el sector literario y están trabajando muy bien y desde luego, desde la organización no tenemos más que agradecerles que la disposición que han tenido desde el primer momento a participar en este acto, que sin ningún tipo de problema, simplemente es eso, que les coincidiera las fechas, que no estuvieran firmando, pero por lo demás, estupendo la disposición de los escritores del distrito.
Porque supongo, Alberto, que para estas cosas hay un presupuesto de cero, ¿no?
Sí, cero. Estamos hablando de educación pública y sabemos todos cómo está la educación pública de castigada por la Comunidad de Madrid, entonces pues no tenemos absolutamente nada de presupuesto. Esto es una aportación completamente altruista de todos los que lo estamos organizando, de los escritores y todo, vamos, no hay cero de presupuesto. Incluso las fotocopias que vamos a hacer para poner carteles en las puertas de los colegios para que se informen el resto de los centros educativos del distrito, pues la vamos a hacer a base de amistades. O sea, no hay ni para fotocopias hay dinero. Estamos, pues eso, es todo completamente altruista y por eso mucho más agradecimiento a los escritores que vienen con esa voluntad de lo que pretendemos, que es unir al mundo educativo con el mundo cultural del distrito, ¿no? Y entonces el que hayan facilitado este trabajo, pues es muy de agradecer.
¿Cómo va a ser el acto? Porque nos dices que es una mesa redonda, entiendo que primero a lo mejor cada invitado o invitada va a dar unas palabras al público asistente y luego ya se entra directamente a debatir con el público asistente. ¿Cómo lo vais a hacer?
Eso es, tenemos organizado una mesa redonda que coordina Tina Ordóñez. Tina Ordóñez ha sido profesora de literatura y ha dirigido aquí en el distrito la Academia Corbeta, que ha sido una de las academias más famosas en cuanto a temas de literatura, sobre todo para recuperación y apoyos de clase, y ahora mantiene un grupo literario y de lectura en el distrito que es muy muy bueno y donde han participado muchos de estos escritores en ese grupo. Entonces Tina va a organizar esta mesa, va a ser la que dirija las preguntas a los escritores. Pues sí, básicamente serán preguntas dirigidas a que expliquen cómo han sido sus inicios en la escritura, los libros que recomiendan a los jóvenes para empezar a leer y también para interesarse en la escritura. Quiénes han sido sus autores, que más les han influido, pues ese tipo de preguntas para acercarnos un poco a su obra, y luego pues eso, lo que queremos sobre todo es que el público participe, ¿no? Es nuestra mayor voluntad, ¿no? Más que intentar que sea una mesa dirigida y que unas preguntas ya establecidas, que lo que queremos es que el público participe, que se interese, que pregunte lo que quieran y que los escritores están a su disposición para eso, para contestar lo que sea necesario.
¿Crees que los chavales y chavalas que van al instituto valoran estos esfuerzos que hacéis? ¿Les apetece? ¿Les llama la atención? ¿Están interesados?
Pues es como todo, el problema de los chicos es que están muy muy pendientes de sus notas, ¿no? Están muy pendientes de las actividades de clase, de los deberes, de aquello que parece que vale para clase, ¿no? Entonces, lo que sí que hemos conseguido es que el Departamento de Literatura del Instituto esté implicado, les ha animado asistir, y creo que sí que están interesados. El público lector en la Alameda es muy importante, y los chicos por ocio también leen mucho. Entonces lo que tratamos es de acercarles a estos escritores que son de su barrio, que son vecinos suyos, y que los conozcan, para que no se queden solo en las novelas que, por ejemplo, ahora el público juvenil, que le gusta tanto las novelas de vampiros o temas similares, ¿no? Que también hay otro tipo de literatura que es interesante y que creo que les puede gustar.
Y luego, por si después de este miércoles nos quedamos con ganas o por lo que fuera no podemos asistir este miércoles, veo que para el 9 de mayo tenéis previsto otro acto más o menos parecido, ¿no, Alberto?
Sí, es que cuando empezamos a plantear esto lo planteábamos para un único día, pero luego viendo todos los escritores que podían salir pensamos que era mejor separarlo en dos. Entonces el acto del miércoles es de novelistas y poetas, y para el 9 de mayo los escritores que se dedican al ensayo, ¿no? Que son más libros científicos y técnicos. Entonces ahí tenemos a bastantes escritores muy buenos del distrito también, muchos que están trabajando en la universidad o en el CSIC, que están escribiendo libros temáticos, ¿no? Pero que tienen una calidad estupenda. Aparte coincide con el Día de Europa, y vamos a centrar ese acto sobre Europa y la forma que tienen estos escritores de reflejar la Europa actual, ¿no? Porque muchos de ellos pues están escribiendo, son especialistas, uno de ellos es catedrático de la UNED, que es especialista de las relaciones con Europa, otro de ellos es un economista que es miembro de ATAC, también está escribiendo sobre los paraísos fiscales y todo lo que ha pasado ahora con el tema de la crisis. Bueno, que tenemos un buen grupo ahí también de escritores, que no tenemos confirmada todavía de toda la relación de nombres que van a asistir, pero que queremos que también va a ser bastante interesante.
Bueno, pues si hace falta, como va a ser, estoy viendo ahora, justo dos semanas después del acto de este miércoles, ¿no? Porque también cae miércoles el 9 de mayo, pues vamos a tener ahí con la pausa intercalada del día precisamente de la Comunidad de Madrid, que es el 2 de mayo, que es el miércoles que va a quedar entre estos dos actos, pues ahí queda también reflejado, y si hace falta volvemos a hablar, Alberto, para anunciarlo de ese día 9.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
No hay ningún problema. Una cosilla que te quería comentar, que no sé si la conoces, porque creo que también con motivo de este Día del Libro, desde la Marea Verde y desde diversos colectivos en defensa de la educación pública también se están haciendo actos con motivo de este Día del Libro, y por ejemplo quería destacar que hoy en Hortaleza, esta mañana, hemos tenido a dos centros, el Colegio de Educación Infantil Filósofo Séneca y el Instituto Rosa Chacel, que han estado haciendo una fiesta a la cultura y a la educación, y mira, pues han estado organizando un acto esta mañana, como digo, de 11:15 a 12:45 en la puerta del colegio, y para ello han entregado las primeras hojas del libro verde de Hortaleza a los compañeros y compañeras del Instituto Rosa Chacel, que seguirán dibujando, dicen, y escribiendo en este libro colectivo que pretende aportar su granito de arena en la defensa y promoción de la escuela pública de todos para todos. Pues un poquito relacionado con algo que nos decías antes, ¿no, Alberto? De los recortes, que aunque al principio nos vendieron eso de la sanidad y la educación no se van a tocar, pero bueno, es que se está, bueno, ya lo hemos visto en el Consejo de Ministros del viernes pasado, no hay que irse muy lejos, ¿no?
Sí, no, la verdad es que llevamos una temporada que es esperar al viernes para llevarnos un susto cada vez mayor, ¿no? Viernes que pasa, viernes que no sabemos dónde vamos a terminar pagando, y esta vez ha sido el peor de todos, creo yo, porque es eso, el tocar la sanidad y la educación, creo que son líneas rojas que no se deberían haber tocado nunca, y ya bastante estamos sufriendo la Comunidad de Madrid con la educación, con los recortes que llevamos dos años seguidos de recortes, como para que encima ahora nos amenacen por boletín oficial del Estado, diciéndonos que nuestros hijos van a tener que estar mucho más apelotonados en las clases, que se van a despedir a un montón de profesores, creo que es una barbaridad lo que se está haciendo, ¿no? Porque cuando hablamos de educación estamos hablando de futuro, ¿no? Y cercenar así el futuro de nuestros hijos es una salvajada, ¿no? Sí. Es que no se puede expresar con otras palabras. Me parece interesantísimo lo que me has contado de lo que han hecho en los colegios de Hortaleza. Creo que el movimiento de la Marea Verde va a continuar y va a resurgir con mucha más fuerza. No sé si recuerdas que yo organicé también el concierto por la educación pública, sí, en Barajas, que nos llegó a suspender la Comunidad de Madrid y que nos tuvimos que trasladar a Comisiones Obreras porque no nos dejaban hacerlo en un instituto porque decían que no formaba parte del proyecto educativo del centro, ¿no? Una excusa completamente tremenda, ¿no? Y creo que tenemos que seguir luchando por eso, por mejorar la calidad de la educación, pues eso, aunque sea con este tipo de iniciativas altruistas y generosas por parte de todos, y intentar pelear y conseguir que las medidas se lleven a cabo con el menor impacto posible, ¿no?
Pues vamos a recordar este miércoles día 25 a las 7 de la tarde en la calle Antonio Sancha sin número, muy cerquita del metro Alameda de Osuna, tenemos este encuentro de escritores de Barajas, Enrique Gracia, Manuel Rico, Marta Reguero, Oscar González Castán y Raúl Campoy, entrada gratuita para, no hace falta ser vecino ni familiar de alumnos ni nada, ¿no? Puede ir cualquier persona, Alberto.
Nada, cualquier persona que esté interesada en leer. Hicimos esta, ya te lo comento, para que pensamos en la fecha sin mirar la Copa de Europa, ¿no? Y que ya sabes,
no te lo quería sacar yo.
Que el miércoles toca Real Madrid. Entonces, yo lo que espero es que venzan los libros sobre la Copa de Europa, o que por lo menos que vengan a la primera hora para que puedan ver a los escritores del distrito. Que creo que merece la pena, que es una oportunidad única de encontrarlos a los cinco juntos y que merece la pena y que el Madrid juega muchas veces.
Sí. De todas formas hay tiempo para las dos cosas porque el fútbol empieza a las 9:45, esto empieza a las 7, así que hay
claro, yo creo que sí, que hay tiempo, que no se asusten los futboleros, que pueden venir a hablar con los escritores, interesarse por sus libros y eso, y luego ir a ver el partido.
¿Y el acto del día 9 también va a ser ahí en el Alameda de Osuna?
Sí, también, igual, en el Instituto Alameda de Osuna también, que nada, está lógicamente pues toda la dirección del centro está colaborando con la organización de este acto para que salga lo mejor posible y nada, y encantado de recibir a todos los vecinos del distrito y de fuera que quieran venir a hablar con los escritores.
Pues mira, es un plan alternativo, ¿no?, para los que ya estén hartos del fútbol, este miércoles hablar de libros, escuchar de libros y hablar con escritores y escritoras, que no será algo que ocurra todos los días.
Eso es.
Y el que le guste el fútbol, pues también lo que decíamos antes, tiene tiempo, tiene una hora y media larga para estar en ambas cosas.
Eso es.
No pasa nada. ¿Nos dejamos algo, Alberto?
Pues yo creo que no, Javier, yo creo que está todo. De darte la gracia nada más por la llamada y por el interés que has tomado en esta iniciativa.
A vosotros por atendernos como siempre amablemente y ya digo, a ver si para los primeros días de mayo volvemos a hablar y recordamos el otro evento ya con los nombres confirmados que tengáis.
Muy bien.
Un abrazo, Alberto, muchas gracias. Hasta pronto.
Luego,
la escuela pública es un servicio educativo de calidad para todas y todos.
Desarrolla proyectos de innovación ofreciendo formación en todas las etapas, con profesionales comprometidos con los alumnos y las familias.
Con esta sintonía, con ese anuncio de la escuela pública, nos despedimos. La próxima semana volveremos a Somos Escuela y, como siempre, os recordamos el correo de radio @fapagineerdelosrios.org. Por otro lado, agradecer a nuestro compañero Javier Robles esa entrevista que ha hecho a esta persona del Consejo Escolar del IES Alameda de Osuna, Alberto López, y bueno, desearos una buena semana educativa.